Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, publicada en 2015. Esta encíclica de Papa Francisco es un documento de doctrina social y reflexión ética dirigido no solo a los católicos, sino a toda persona que habita el planeta. Su asunto central es el cuidado de la casa común, expresión con la que designa una tierra sometida a contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático, agotamiento de recursos y crecientes desigualdades. El texto no se limita a exponer preocupaciones ambientales ni ofrece un manual técnico de políticas públicas. Propone una ecología integral, un marco que vincula los sistemas naturales con la economía, la cultura, la vida cotidiana, la justicia entre generaciones y la dignidad de los pobres. Inspirado por San Francisco de Asís y en diálogo con aportes científicos, religiosos y sociales, el documento examina las raíces humanas de la crisis. Su propósito es cuestionar hábitos de consumo, modelos de desarrollo y formas de poder que tratan a la naturaleza y a las personas como recursos disponibles, para promover responsabilidad colectiva, sobriedad y participación política. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la ecología integral une la crisis ambiental con la justicia social. La aportación conceptual decisiva de la encíclica es rechazar la separación entre problemas ecológicos y problemas humanos. La contaminación del agua, la degradación de los suelos, el calentamiento global o la desaparición de especies no son daños aislados que puedan resolverse sin considerar quiénes viven sus consecuencias. Las comunidades pobres suelen depender de manera más directa de tierras, bosques, mares y fuentes de agua, y disponen de menos recursos para afrontar sequías, enfermedades, desplazamientos o encarecimiento de alimentos. Por ello, el texto sostiene que escuchar el sufrimiento de la tierra exige escuchar también el sufrimiento de las personas vulnerables. Esta perspectiva evita que la protección ambiental se convierta en un asunto reservado a especialistas o consumidores acomodados. También obliga a evaluar las medidas ecológicas por sus efectos distributivos, una transición energética, una regulación industrial o una política urbana no son adecuadas si descargan sus costos sobre quienes ya están excluidos. La ecología integral incorpora además dimensiones culturales y cotidianas. Un territorio no es solo materia prima, pues puede contener vínculos comunitarios, memoria e identidad. Así, el documento reemplaza una visión fragmentada por una pregunta más exigente: ¿cómo proteger simultáneamente las condiciones naturales, sociales y culturales que permiten una vida digna? En segundo lugar, la crítica al paradigma tecnocrático examina el uso del poder humano. Papa Francisco no presenta la ciencia ni la tecnología como enemigos. Reconoce que han ampliado las capacidades humanas y pueden contribuir a resolver problemas graves. Su crítica se dirige al paradigma tecnocrático, entendido como la tendencia a considerar que todo lo técnicamente posible debe realizarse y que la eficiencia, el control y la utilidad económica bastan para decidir. Bajo esta lógica, la naturaleza aparece como un conjunto de objetos manipulables y las personas pueden ser reducidas a variables de producción, consumo o descarte. El problema, por tanto, no es disponer de mayor poder, sino carecer de una orientación ética y política proporcional a ese poder. La encíclica relaciona este enfoque con el dominio de intereses financieros de corto plazo y con una idea de progreso que no pregunta por sus costos sociales y ecológicos. Una innovación puede aumentar la productividad y al mismo tiempo generar contaminación, concentración de riqueza o dependencia si no existe una regulación orientada al bien común. Esta reflexión tampoco propone volver a un pasado idealizado. Pide integrar el conocimiento técnico en una visión más amplia de la realidad, capaz de reconocer límites, incertidumbres y responsabilidades. La libertad humana se mide entonces no por la capacidad de explotar sin restricciones, sino por la capacidad de elegir fines justos y de proteger aquello que no puede ser reemplazado. En tercer lugar, el consumismo y la cultura del descarte aparecen como causas estructurales. El documento sitúa los hábitos de consumo dentro de un sistema económico y cultural que estimula la compra rápida, la sustitución constante y la producción de residuos. Esta crítica no equivale a culpabilizar de forma exclusiva a las decisiones individuales. La encíclica observa que la publicidad, las infraestructuras, los mercados y los incentivos empresariales moldean deseos y opciones, haciendo más fácil desechar que reparar, reutilizar o compartir. El resultado es una cultura del descarte que afecta tanto a los bienes materiales como a las personas que no encajan en criterios de rentabilidad o productividad. Los residuos tóxicos y no biodegradables, el uso irresponsable de energía y el desperdicio de recursos revelan, desde esta perspectiva. Una relación desequilibrada con los límites físicos del planeta. La respuesta propuesta combina cambios personales y transformaciones institucionales. La sobriedad no se plantea como privación estéril, sino como la capacidad de disfrutar sin convertir cada necesidad o deseo en consumo. Sin embargo, esa disposición debe acompañarse de políticas que favorezcan productos duraderos, gestión responsable de residuos, acceso equitativo a servicios básicos y controles sobre actividades contaminantes. El argumento central es que los gestos cotidianos importan, pero no pueden sustituir decisiones colectivas sobre producción, energía, transporte y comercio. La responsabilidad compartida requiere modificar tanto conductas como reglas que normalizan el desperdicio. En cuarto lugar, el bien común exige diálogo político y responsabilidad entre generaciones. La encíclica aborda la crisis ambiental como un desafío de gobernanza. Muchos de sus efectos atraviesan fronteras y perduran durante décadas, mientras que las decisiones económicas y electorales suelen privilegiar beneficios inmediatos. Esa distancia entre el plazo de la naturaleza y el plazo de la política explica parte de la inacción que el texto denuncia. El clima, los océanos, la biodiversidad y la disponibilidad de agua no pueden tratarse únicamente como intereses nacionales o mercancías privadas, porque sus alteraciones repercuten en poblaciones que no participaron en las decisiones que las causaron. De ahí la necesidad de cooperación internacional, acuerdos verificables y autoridades públicas capaces de regular actividades dañinas. El documento también advierte que las soluciones aparentes pueden fracasar si se diseñan sin transparencia, participación local y evaluación de impactos. El diálogo no significa posponer indefinidamente las decisiones ni igualar todos los intereses. Significa integrar evidencia, escuchar a las comunidades afectadas y someter el poder económico a criterios de justicia. La responsabilidad intergeneracional ocupa un lugar central en esta argumentación. Las generaciones futuras no pueden defender por sí mismas sus derechos ante el agotamiento de recursos o la degradación climática. Considerarlas exige abandonar la lógica que hereda costos colectivos a cambio de ganancias presentes. El bien común se vuelve así una norma para juzgar políticas ambientales, económicas y urbanas. Por último, la conversión ecológica propone cambios interiores, educativos y comunitarios. Además de analizar estructuras económicas y decisiones públicas, la encíclica sostiene que una respuesta duradera requiere una conversión ecológica. En su sentido religioso, esto implica reconocer la creación como un don y no como una posesión absoluta, en un sentido accesible a lectores no creyentes. Apunta a modificar percepciones, prioridades y hábitos para comprender la interdependencia con otros seres humanos y con los ecosistemas. El texto asocia esta transformación con la gratitud, la humildad ante los límites y la atención a las consecuencias de los actos cotidianos. No reduce la espiritualidad a una experiencia privada, la vincula con educación ambiental, vida familiar, comunidades locales y participación ciudadana. Aprender a reducir desperdicios, cuidar espacios comunes, moderar el uso de energía o valorar bienes compartidos puede formar disposiciones contrarias a la indiferencia. Sin embargo, el documento evita presentar estos gestos como una solución suficiente frente a problemas sistémicos. Su función es crear una cultura capaz de sostener decisiones públicas más ambiciosas y de resistir la idea de que el bienestar depende de la acumulación. La inspiración de San Francisco de Asís es importante porque ofrece una imagen de fraternidad con lo vulnerable y de alegría sobria, no una idealización romántica de la pobreza. Las oraciones finales confirman que la propuesta integra reflexión ética, compromiso práctico y renovación espiritual. En conclusión, esta encíclica resulta especialmente valiosa para lectores interesados en ética ambiental, doctrina social, cambio climático, políticas de desarrollo y diálogo entre ciencia, religión y justicia social. También puede ser útil para educadores, comunidades religiosas, estudiantes y responsables institucionales que busquen un marco para relacionar decisiones cotidianas con problemas colectivos de gran escala. Su beneficio intelectual principal es ampliar la conversación ecológica, obliga a considerar quién soporta los daños ambientales, qué modelos económicos los producen y qué deberes existen con las generaciones futuras. En términos prácticos, ofrece criterios para evaluar hábitos de consumo, iniciativas comunitarias y políticas públicas sin reducir la respuesta a soluciones individuales o puramente técnicas. Se distingue de muchos libros de divulgación ambiental porque no se concentra exclusivamente en datos científicos, tecnologías verdes o consejos de estilo de vida. Su rasgo diferencial es una síntesis moral y social que conecta contaminación, pobreza, economía, cultura, espiritualidad y poder político bajo la idea de ecología integral. Como encíclica, parte de una visión cristiana de la creación. Sin embargo, su invitación explícita al diálogo amplía su alcance más allá de la comunidad católica. Quien espere un programa legislativo detallado, encontrará principios antes que recetas. Quien busque comprender por qué la crisis ecológica también es una crisis de relaciones humanas encontrará una formulación influyente, coherente y todavía relevante. Si deseas apoyar a Papa Francisco, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos.
Nos vemos pronto.